Grupos independientes exhortan a los cubanos a participar en la observación electoral el 26 de marzo. La madre del 11J, Angélica Garrido, no recibe el cuidado médico que necesita en prisión, denuncia a su esposo. Califican de escandalosos los precios de los alimentos frente a los salarios de los cubanos. Feministas cubanas ofrecen opciones de apoyo y consejería a víctimas de la violencia de género en la isla. Detienen al menos a una veintena de funcionarios venezolanos por presunta corrupción. Washington asegura que el apoyo de China a Rusia va en contra de los intereses de Estados Unidos. La ONG Human Rights Watch denuncia allanamiento de la policía rusa a viviendas de al menos 9 miembros de influyente organización de derechos humanos, co-ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2022.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio A. El ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Plataformas cubanas independientes están exhortando a los ciudadanos cubanos a participar en la observación electoral el próximo 26 de marzo, domingo, dijo Radio Martí desde La Habana la activista Marta de la Tamayo.
Nuestra determinación como observadores, como miembros de la sociedad civil cubana, es seguir trabajando y respaldados por la ley y la propia Constitución. Esperemos el día 26 de marzo cómo podamos realizar esta prueba. Pedimos también a todas las personas y reiteramos a todos los ciudadanos que sientan la necesidad de participar en la observación electoral, que puedan dirigir sus inquietudes, denuncias, información de manera general a nuestro correo observacion.m26@gmail.com. Esta observación se realizará desde las plataformas Observadores de Derechos Electorales ODE, la Comisión Cubana para la Defensa Electoral COCUDE y Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales. También nos amparamos en la propia declaración que emitió la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Alina Balseiro, la cual convocó a todos los ciudadanos a participar de los escrutinios.
Y es que aun cuando el gobierno de La Habana pueda controlar el desarrollo y los resultados del proceso de este 26 de marzo, se juega, según entendidos, en el tema la aprobación y credibilidad de su gestión, ante un nivel de abstención que pudiera aumentar. Al respecto, Luis Guardia tiene este informe y el análisis de la noticia con Bernd Hoffmann, del Instituto Alemán de Estudios Globales.
470 candidatos para 470 escaños, por lo que conocedores del tema se cuestionan si esto será una elección.
Me parece que la cantidad de plazas es equivalente a la cantidad de candidatos, por lo tanto no hay elección. Está sencillamente reafirmando lo que hizo la comisión de candidatura.
Will be a test for the government, because it will win.
Será una prueba para el gobierno. Por supuesto, ganará. Es un sistema de partido único, pero será importante vigilar la participación y el índice de abstención. Ahí es donde estará la tensión. La abstención más los votos en blanco, más los votos inválidos, ha ido aumentando constantemente en las elecciones pasadas.
Bernd Hoffmann, experto en América Latina del Instituto Alemán de Estudios Globales, no pone en duda la victoria oficialista, pero sí la capacidad del régimen para movilizar al electorado, lo que afirma sería una forma de señalar oposición al sistema impuesto en la isla comunista. Los medios de prensa al servicio del Estado Partido han desplegado una intensa campaña. El régimen promueve el voto unido y aboga por la continuidad, pero tras más de 6 décadas de continuismo político y ante la agudización de la crisis existente, buena parte de la población ha dejado de creer en las promesas.
No creo realmente que van a haber cambios ninguno. Entonces, todo lo mismo con lo mismo. Yo no pienso votar.
El nivel de abstención se ha comportado al alza en estos procesos convocados por el régimen recientemente. En las elecciones municipales de noviembre pasado, más del 31% de los cubanos no acudió a votar. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
En otras noticias, la presa política cubana Angélica Garrido continúa sin atención médica a pesar de estar presentando síntomas como los que sufrió durante un accidente cerebrovascular a mediados de 2022 en la cárcel de mujeres del Guatao en La Habana. El activista Luis Rodríguez dijo además a Radio Martí que el martes su esposa Angélica le alertó sobre otras acciones represivas en contra de su hermana María Cristina Garrido, confinada también en el Guatao.
Habla Luis Rodríguez, el esposo de Angélica Garrido. Ayer recibí una llamada telefónica, fue muy breve la llamada, aún persisten los problemas de las tarjetas telefónicas de las presas políticas. Mi esposa me llamó y me comentó que persisten aún, tienen los mismos síntomas, su cansancio, sus temperaturas diferentes en ambas manos, que se le amoratan los pies y las manos. Ahora tiene otros síntomas más que han aparecido y solo ha venido un médico a hacerle un análisis de sangre. Nada de un clínico, ni mucho menos un neurólogo. Y me comentó, que fue lo que más ella le hizo énfasis, a que María Cristina está siendo sometida a brutal represión por medio de presas comunes en su galera. La ciudad ha estado usando ahora a presas comunes para atacar a María Cristina.
Plantado hoy en celda de castigo se encuentra un preso de la causa del 11J, quien, según la denuncia de su madre, fue objeto de una golpiza por parte del segundo jefe del penal. Detalles con Tomás Cardoso.
En celda de castigo y plantado se encuentra en el penal de máxima seguridad de Quibicán, en la provincia de Mayabeque, preso del 11J, que fue golpeado la pasada semana por el segundo jefe de la prisión, Yulieski Montero, lo que representa un gran peligro para su vida por sus problemas psiquiátricos. Denuncia a su madre, Beatriz Conde Mesa.
Yo, madre, preso político del 11 de julio, Abel Lázaro Machado Conde, que es un alto riesgo suicida, con un trastorno de la conducta orgánica, con foco epilepsia, con déficit de atención, con una cefalea tensional importantísima de los nervios. En estos momentos se encuentra en una celda porque el día 15 a las 7 de la noche me le cayeron a golpe en Quibicán. Yulieski Montero, segundo jefe unidad, lo sacó para la compañía 8, donde él no podía estar porque tenía un enemigo y lo metió contra una red, está lleno de hematoma. El jefe de la prisión de Quibicán me dijo que mi hijo no tenía golpe. Yo estando en Quibicán, entré allí y le vi los hematomas. Mi hijo está lleno de hematoma.
Beatriz alerta además que ya presentó sendas quejas el pasado viernes ante los organismos competentes del Estado por este abuso. Y hasta este momento nadie se ha ocupado del caso.
Yo hice denuncia en la 15K. Yo hice denuncia a la Fiscalía de Winnie, nadie ha ido a verlo todavía y está plantado en celda. Está bueno de descaro del país este, que lo que son unos abusadores. Si hay ley en este país, hay un niño en una celda que es un alto riesgo suicida. ¿Dónde su vida está el riesgo en estos momentos? ¿Dónde está la Fiscalía de este país?
Abel Lázaro Machado Conde, con discapacidad intelectual, de 25 años de edad, que ya ha tenido varios intentos de suicidio, fue condenado a 9 años de cárcel por los presuntos delitos de sabotaje y desórdenes públicos tras su participación en las protestas populares en el poblado de Güines, en la provincia de Mayabeque. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y atención que feministas cubanas están ofreciendo opciones de apoyo y consejería a víctimas de la violencia de género en la isla. Ivette Pacheco informa.
Mecanismos de respaldo a personas en situación de violencia de género han sido activados por plataformas independientes dentro de Cuba a falta de una ley integral que prevenga y erradique este flagelo. Uno de ellos, la línea de apoyo a personas afectadas por la violencia de género, creada por la iniciativa Yo Sí Te Creo en Cuba. La plataforma explicó a Radio Martí a través de un mensaje de texto desde la isla que la línea ofrece servicios de consejería, apoyo psicológico y orientación legal y que además cumple 3 años de trabajo el próximo 27 de marzo. Con el aumento de los feminicidios en la isla, Yo Sí Te Creo en Cuba ha impulsado también la campaña Refugios en Cuba Ya, una iniciativa que aboga por refugios temporales para víctimas de violencia machista, algo que según la plataforma no se puede lograr de forma independiente sin el apoyo de las autoridades del país. En el texto señalan que los refugios tienen que ser espacios seguros y resulta imposible con la persecución de activistas por parte de las autoridades cubanas. El Observatorio de Género de Alas Tensas es otra de las plataformas que aboga y trabaja desde fuera de la isla con el fin de implementar políticas de protección a la mujer en Cuba. La curadora de arte y activista Yanelis Núñez, desde Madrid, España, sobre el tema nos dijo.
Y en el caso del acompañamiento que hace Yo Sí Te Creo, de asesoría legal y de asistencia asistencia psicológica es de vital importancia en un país precarizado, en un país sin preparación, en un país donde las instituciones que dicen representar a las mujeres y bellas no realizan el trabajo, están cobrando por esos trabajos que no están haciendo, y las víctimas de esa irresponsabilidad pues son las mujeres asesinadas, las mujeres violentadas, las mujeres desprotegidas.
También la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba batallan contra la violencia de género, los feminicidios y la violencia política. La activista Marta Adela Tamayo, quien forma parte de ambos proyectos, en conversación con Radio Martí, expresó.
Todo este trabajo, de tener estas líneas de apoyo constantemente brindando ayuda, brindando apoyo a las personas, es algo que en positivo se tiene y se ve desde el trabajo feminista en Cuba.
Gracias a la labor de Yo Sí Te Creo en Cuba y al Observatorio de Género de Alas Tensas, en 2022 Cuba fue incluida en el mapa latinoamericano de feminicidios, un reporte de la Asociación Mundo Sur que contabiliza este flagelo social en la región. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y hablemos de economía, porque sigue la escalada de los precios de los alimentos en Cuba, con mayor impacto sobre los grupos de bajos salarios. Tienen los detalles José Luis Ramos.
Cada día la población cubana siente el aumento de los precios y escasez en todos los aspectos de la vida diaria, afirmó Miriam Leiva.
Cada día el gobierno vende menos. Este mes, por ejemplo, de marzo, el famoso módulo ese de los cuatro productos que ellos tienen supuestamente priorizado, entre lo que entra el pollo y la salchicha y el picadillo, pues sencillamente no lo han vendido todavía en la mayor parte del país. Ahora en La Habana es que empiezan a vender, quizás, bueno, unos días antes de las elecciones. Quieren estimular a la gente para que vayan a votar, no sé.
La elevada inflación redujo el poder adquisitivo de la mayoría de los cubanos, con pensiones y salarios muy bajos. No hay equilibrio entre los precios de productos básicos, salarios y pensiones, añadió. Según Leiva, en La Habana la carne de cerdo está a 400 pesos la libra.
Por ejemplo, hace un mes el arroz, que no es que hubiera en todas partes por venta, pero bueno, se encontraba a 360 pesos 5 libras. En estos momentos está a 700 y más. La botella de aceite está a más de 1.200 pesos, una botella de un litro, y así sucesivamente. Es una cosa escandalosa como sube.
Señaló que los precios de muchos artículos han subido en las diversas entidades del gobierno.
No es que el gobierno lo venda por la libre, digamos, a precio más bajo. No. Es que el gobierno fija los precios según el mercado, digamos, ilegal. Y entonces le conviene también. Yo no sé hasta qué punto ese mercado es ilegal o es parte del mismo gobierno.
¿Y en lo que no es la capital, que siempre ha sido priorizada?
Los abastecimientos están terribles, y después uno ve en la televisión cómo los dirigentes bien vestidos y alimentados van a decirle a los campesinos que tienen que producir más.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, visitó el puerto fronterizo Mariposa en Nogales, Arizona, junto a la gobernadora Katie Hobbs, y los funcionarios discutieron allí la crisis del contrabando de droga, como también el cruce masivo de indocumentados por la frontera. Informa Paula Díaz.
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, recorrieron el puerto comercial más grande de Arizona y observaron las operaciones que realizan los oficiales para detener el contrabando de drogas.
Las organizaciones criminales transnacionales que operan en México, como el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación, dominan el tráfico ilegal de drogas. DHS, el Departamento de Seguridad Nacional, ya ha confiscado más fentanilo que nunca.
Mayorkas dijo que el gobierno está preparado para el fin del título 42. El funcionario mencionó que están revisando los cambios a las políticas de asilo y trabajando para terminar con las organizaciones de tráfico humano.
El modelo es construir vías seguras, legales y ordenadas, y generar consecuencias para aquellos que no toman ventajas de las vías. Pero en última instancia, debemos tener un Congreso que apruebe una legislación para arreglar lo que es un sistema que no funciona.
La gobernadora Hobbs dijo que la única manera de enfrentar esta crisis de opioides es a través de alianzas entre autoridades estatales, tribales, el gobierno federal y las organizaciones interesadas.
El año pasado, 1.773 arizonenses perdieron la vida por sobredosis de opioides. Casi todos estos casos involucran opioides sintéticos como el fentanilo.
El contrabando de fentanilo en la frontera de Nogales está imparable, según las autoridades fronterizas. Paula Díaz, Voz de América.
La Reserva Federal de los Estados Unidos subió su tipo de interés a 0.25%, la misma cantidad que en su última subida en su campaña para tratar de reducir la inflación.
El Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos ha decidido aprobar una subida de los tipos de intereses del país de 25 puntos básicos hasta situarlos en un rango objetivo de entre el 4,75% y el 5%, según ha informado este miércoles. El mercado de trabajo estadounidense creó 311.000 empleos durante el pasado mes de febrero, mientras el paro subió dos décimas hasta el 3,6%, según la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo. De esta forma, el paro en Estados Unidos se alejó del mínimo registrado en enero. La economía de la primera economía mundial experimentó un crecimiento anual del 2,7% de su PIB en el cuarto trimestre y un 2,1% en el conjunto de 2022. Asimismo, el índice de precios de gasto de consumo personal, la variable preferida por la Fed para monitorizar la inflación, se situó en enero en el 5,4% interanual y cuatro décimas más que el mes anterior.
El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo este miércoles ante un comité del Senado que el apoyo político y material de China a Rusia va en contra de los intereses estadounidenses. Desde Washington, D.C., amplía nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El secretario de Estado Blinken dijo ante una audiencia del Comité de Apropiaciones del Senado que China estaba observando muy atentamente cómo Washington y el mundo responden a la invasión rusa de Ucrania, cuyo impacto dijo que se estaba sintiendo en Asia. Hablando después de una visita a Moscú del presidente chino Xi Jinping, Blinken dijo que si a Rusia se le permitiera atacar a su vecino con impunidad, abrirá una caja de Pandora para los posibles agresores y conduciría a un mundo en conflicto. Él dice que lo que está en juego en Ucrania va mucho más allá de Ucrania, que cree que tiene un profundo impacto en Asia. Dice que todos están observando cómo Estados Unidos y el mundo responde a esa agresión y sacarán sus lecciones de ella. Blinken dijo que el apoyo político y material de China a Rusia va en contra de los intereses de Washington, pero agregó que Estados Unidos no ha visto evidencia de que Beijing esté proporcionando a Moscú una ayuda letal para el conflicto. En otro tema, Blinken dijo a los legisladores que el Departamento de Estado ha estado preparando una revisión de la retirada de Estados Unidos de Afganistán y que compartirá los hallazgos con el Congreso a mediados de abril. El Congreso ha estado exigiendo información sobre la retirada de agosto del 2021 de Afganistán. El presidente republicano del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes amenazó esta semana con emitir una citación si el Departamento de Estado no presenta los documentos que ha solicitado. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
A propósito de Ucrania, Michelle, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha visitado hoy posiciones militares cerca de la ciudad de Bakhmut, hora después de que el presidente ruso Vladimir Putin despidiera al mandatario chino Xi Jinping tras una visita de tres días a Rusia.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó el miércoles posiciones militares cerca de Bakhmut. Kiev afirma que la lucha por esta ciudad industrial, que antes de la guerra tenía una población de unas 80.000 personas, es clave para contener a las fuerzas rusas a lo largo de todo el frente oriental. La batalla por esa localidad es la más feroz desde el inicio de la guerra en febrero del año pasado, pero no es el único frente abierto. En Zaporilla, al sur de Ucrania, el alcalde denunció que al menos una persona murió y una treintena resultaron heridas en un ataque ruso contra un edificio residencial. Una estimación publicada el miércoles por el Banco Mundial, la ONU, la Unión Europea y Kiev calcula que Ucrania necesitará unos 411 mil millones de dólares para reconstruir el país y recuperar su economía. Estas organizaciones anticipan que este año se requieren 14 mil millones de dólares de inmediato para inversiones críticas y prioritarias. Mientras tanto, en Rusia, el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, se refirió al plan del Reino Unido de entregar a Ucrania municiones con uranio empobrecido, que según la ministra británica de Defensa, son muy eficaces para destruir tanques y vehículos blindados modernos.
El Ministerio Británico de Defensa acusó al gobierno ruso de desinformar al decir que la munición con uranio empobrecido que enviará a Ucrania, junto con un escuadrón de tanques, tiene un componente nuclear. Un portavoz de esa cartera dijo que el ejército británico ha utilizado uranio empobrecido en sus proyectiles perforantes durante décadas y que es un componente estándar. No tiene nada que ver con armas o capacidades nucleares. Rusia lo sabe, pero está tratando deliberadamente de desinformar, declaró el vocero del Ministerio Británico de Defensa. 19 personas, algunas de ellas vinculadas al exministro Tarek El Aissami, han sido detenidas en Venezuela por el caso de presunta corrupción en PDVSA. El régimen de Nicolás Maduro asegura que habrá más arrestos, incluso a figuras de la oposición. En Caracas está Aymara Lorenzo.
Aunque solo se conoce el nombre de 7 personas detenidas, algunas vinculadas al entorno cercano del exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, Tarek El Aissami, por el caso de la desaparición de al menos 3 millones de dólares. El presidente de la ilegítima Asamblea Nacional que controla el régimen, Jorge Rodríguez, dijo que no serán las únicas y apuntó también a funcionarios de la oposición en cargos públicos. El analista político Alejandro Armas explicó a Radio Televisión Martí que los opositores en cargos públicos, a los que apuntó Rodríguez por este caso, no hacen total oposición al régimen de Maduro.
Esto que ellos llaman una operación anticorrupción no solo está dando con chavistas corruptos, sino también con opositores corruptos.
Explicó además que el régimen no tiene voluntad política para acabar con la corrupción, incluso con la aprobación de leyes para combatirla.
Es un problema legal y no es la primera vez que ellos hacen estas cosas. Ellos han lanzado leyes contra la corrupción una y otra vez y la corrupción no se reduce, porque en el fondo la ley en Venezuela es letra muerta. Acá lo que realmente impera son las decisiones que la élite gobernante toma a título privado.
El politólogo Jesús González dijo a Radio Televisión Martí que la corrupción desvelada en este caso tendrá un costo social para los venezolanos que ya sufren los estragos de la crisis humanitaria.
Los castigos, en primer lugar, sean muy suaves y en segundo lugar, los niveles de impunidad de la corrupción en Venezuela han sido enormes. Y esto es un problema que tiene que atacar a todo aquel funcionario público, sea del color que sea, de la ideología que sea, que de alguna manera esté salpicados en hechos de corrupción. Nuestra institucionalidad ha estado muy debilitada durante los últimos años, entre otras cosas por la impunidad, la falta de control, vigilancia y chequeo entre las instituciones públicas, porque en muchos casos se han partidizado o forman parte de estructuras que de alguna manera no tienen las competencias técnicas para asumir los cargos y responsabilidades que tienen.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
A propósito, las autoridades en Venezuela siguen deteniendo a civiles por motivos políticos y cerrando medios de comunicación, advierte la misión de verificación de Naciones Unidas.
La misión de determinación de los hechos sobre Venezuela de la ONU destacó hoy los constantes ataques y la represión generalizada del gobierno venezolano contra las personas que percibe como opositoras. Según la última actualización de la misión presentada hoy ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, las autoridades continúan deteniendo a civiles por motivos políticos, sofocando las protestas sindicales y cerrando medios de comunicación. La misión instó a las autoridades a acabar con los ataques, investigar a las personas responsables y procesarlas. Igualmente expresó su preocupación por las detenciones arbitrarias por motivos políticos e identificó un recrudecimiento de los ataques y amenazas contra organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, personal humanitario y otros actores de la sociedad civil, así como líderes políticos. Por último, señaló que de ser aprobados los proyectos de ley sobre ONGs y cooperación internacional, consolidarían un control abusivo por parte del Estado sobre la existencia, el financiamiento y las actividades de las ONG.
La policía boliviana arremetió este miércoles contra maestros que pretendían ingresar a la plaza donde está la Casa de Gobierno en La Paz, en una nueva jornada de protesta de los docentes que ya llevan más de 3 semanas movilizados en demanda de más presupuesto para la educación. La policía utilizó gas pimienta y lacrimógeno para dispersar a los manifestantes. No se informó de detenidos. La marcha sumió en el caos las calles del centro de La Paz, que se han visto alteradas por las protestas diarias de los maestros llegados desde el interior del país. Y a las 5:24, quieto, en primera llegan los deportes, Pepe Lacayo con el bate en mano.
Muchísimas gracias, Richard. Tanto fue el éxito total y completo del Clásico Mundial de Béisbol, que ya ni siquiera 8 horas después de finalizado, Ya el béisbol de las grandes ligas ha dicho que el próximo va a ser en el año 2026. Ni siquiera han consultado con los equipos, ni con las federaciones nacionales. Ya ellos dijeron que el próximo Clásico Mundial va a ser en el 2016. No se van a esperar 4 años, se van a esperar solamente 3. Wow. Y va a ser en el 2026. Y yo estoy totalmente seguro que después de ver lo que ha hecho Miami en este Clásico Mundial, vamos a hacer una sede dentro de 3 años. Vamos a ver si estamos aquí para ese evento deportivo. Así que,
sí, no se sabe.
¿Sabes por qué? De los 15 partidos que se jugaron en Miami, 10 fueron llenos completos con 37 mil fanáticos. 12 de los 15 tuvieron al menos 30 mil y solo 3 menos de 25 mil aficionados. En Phoenix, Arizona, el partido entre México y Estados Unidos tuvo un lleno completo de 49 mil fanáticos. México ganó 11-5. Y en Arizona, 8 de los 10 encuentros con al menos 25 mil fanáticos. Todos los encuentros que jugó la selección japonesa, los 7 fueron llenos completos. En Tokio, 42 mil fanáticos y aquí 37 mil. Y lo más importante, lo más pintoresco y lo más simpático es que la República Mexicana tiene un nuevo héroe nacional, nacido en Pinar del Río, Cuba, que se llama Randy Arozarena. ¿Quién no va a querer un Clásico Mundial de béisbol? Olvídate cada 3 años, hagámoslo cada 2 años. ¿Te parece?
Y que ya le gusta el pique a Arozarena, me dijeron. Pues ya como
así mismo. Japón, campeona del mundo por tercera vez. Solamente han habido 5 clásicos mundiales. Japón ha ganado 3 de ellos. Ganó contra Cuba en el 2006, contra Corea del Sur en el 2019, luego ganó República Dominicana, Estados Unidos, y ahora ganó Japón contra los Estados Unidos. Así que, ¿viste qué increíble que está el Clásico Mundial? Pero eso sí, Robert Manfred, que es el jefe de operaciones y comisionado del béisbol de las grandes ligas, ha dicho que para el próximo mundial él sí quiere ver a los mejores peloteros. Nada de esto de que no los permiten jugar porque tienen miedo que se lesionen o que los jugadores no quieran participar.
¿Podría haber 2 equipos de Cuba?
No creo. No, porque eso le pertenece a la Federación Cubana de Béisbol decidir. Y muy difícilmente que ellos vayan a decidir eso. ¿Qué te parece si hablamos ahora de José Altuve, el toletero venezolano de los Astros de Houston? Se está sometiendo a una cirugía en el pulgar derecho después de que fuera alcanzado por un pelotazo jugando contra Estados Unidos y se va a perder mínimo de 8 a 10 semanas. Esto es un golpe durísimo para los campeones mundiales. José Altuve, 32 años de edad, lleva 13 temporadas, 3 veces campeón de bateo de la Liga Americana, 2 veces fue el jugador más valioso de la liga. De carrera batea 307 con 192 jonrones, 696 impulsadas y 279 bases robadas. En el baloncesto profesional de la NBA, esta noche partidazos aquí mismo en la capital del sol. Los Knicks de Nueva York contra el Miami Heat. Los Guerreros de Golden State versus Mavericks de Dallas. Espuelas contra los Bucks de Milwaukee, que tienen 51 victorias. Y los Soles de Phoenix contra los Lakers de Los Ángeles, los Lakers tratando de clasificar al play-in para ver si van a los playoffs. ¿Tú entendiste eso? Clasificar a los play-ins para ver si van a los playoffs. Por primera vez desde abril del año 2005, Rafael Nadal no está entre los mejores 10 tenistas del mundo. Ya salió la nueva clasificación y en la rama masculina, el tenista español Rafael Nadal no está entre los primeros 10, ocupa el número 13 y ya tiene 36 años de edad. Bajó 4 escaños. ¿Por qué? Por su bajo rendimiento últimamente, que tiene que ver con que tiene 36 años. Pero es la primera vez. ¿Qué estabas haciendo, Richard, en abril del año 2005, la última vez que Rafael Nadal no estuvo entre los mejores 10 del mundo?
Estaba en Nueva York.
Así es. Otro español, Carlos Alcaraz, continúa siendo número 1, Novak Djokovic número 2, Stefanos Tsitsipas el griego, Casper Ruud y luego Daniil Medvedev, los mejores 5. En la rama femenina, Iga Swiatek la polaca, no solamente está de primera, no creo que la alcance en este año, aunque pierde.